Portales. Una ventana a la vorágine informativa. Pasión País. En radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.
Buenas tardes, queridos oyentes. Encantados de saludarles de nuevo desde Pasión País Radio. Como siempre, con la idea de contarles a ustedes lo mejor de lo que somos. Les saluda Marian Krasner.
Bueno, y es un gusto compartir con ustedes, como lo hacemos todos los miércoles. Les habla Inés Muñoz Aguirre, recordándole las redes sociales de Pasión País. En Twitter, Facebook e Instagram somos @PasiónPaísBE y nuestra página web es pasiónpaís.net.
Y agradecemos a nuestro equipo de Fede Cámaras Radio, quienes nos acompañan esta tarde en la dirección general Yubiri Quintero, en la gerencia de producción Yaya Anduesa, en la dirección técnica Elvis García, en la coordinación de producción Suge Rodríguez, en la producción Rafael Sáez, en los controles Alex Orozco. Y recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter por @FederadioBE y por www.fedecamarasradio.com.
Bueno, y la responsabilidad social empresarial, que con el paso del tiempo se conoce en el mundo de la comunicación como mercadeo social, porque conduce a las empresas a través de una marca no solo a contribuir económicamente como se tenía la costumbre, sino que conduce a propiciar la transformación social a través de la educación, es una propuesta clave para cambiar el futuro. Para hablar de este tema, hoy tendremos como invitado a Jackson Anesti, CEO de On English. Bienvenido, Jackson. Es un gusto tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan en nombre de mi equipo de trabajo On English, por estar aquí y poder también ayudar y aportar un pequeño granito de arena a la formación de los chicos y chicas de Aldeas Infantiles SOS Venezuela.
Bienvenido, Jackson. Ahora te vamos a pedir, por favor, que disfrutes de Pasión País, como lo hacen todos nuestros oyentes. Así que ahora los invitamos a escuchar la reseña sobre los temas que abordan nuestros columnistas en pasiónpaís.net y te vamos a pedir que al final nos comentes sobre estos comentarios, estas columnas.
Bueno, Carolina Espada, en su defensa del Ávila, recuerda que quien se mete con el cerro recibirá un castigo feroz. No en balde, la historia de los cuatro muchachos de San Agustín del Norte no termina nada bien. La montaña que bordea la ciudad vengó la afrenta a Pío y dejó clara muestra de que su historia produce miedo.
Y Maite Navarro, en la sección Sociedad, Estilo y Tendencias, nos cuenta de la más reciente aparición de Meghan Markle, vestida de rojo y otras intimidades. También nos cuenta que en Francia se entregaron premios a la moda, donde destacaron las marcas de relojería Louis Vuitton, Bulgari, M&F y Piaget, en donde cada una de ellas obtuvieron dos premios cada uno.
Compartir las historias de las esquinas de Caracas nos permite conocer personajes, anécdotas, los cambios en los oficios y las construcciones. ¿Sabe por qué existe la esquina La Marrón? Y que antes del puente de las Fuerzas Armadas existió la Plaza España, una cancha y una carnicería. Gracias a Lorenzo Marrón podemos dar un vistazo hacia una historia que también nos pertenece.
La urbanista Zulma Bolívar continúa su reflexión sobre el tema del urbanismo en Caracas, en esta ocasión con el libro Tres Entrevistas de Oscar Olinto Camacho como referencia. Nos recuerda que hemos tenido grandes profesionales en la planificación urbana y que hasta los más grandes del mundo en esta área trabajaron para hacer de Caracas una gran ciudad.
La pandemia nos ha llevado a cambiar como personas. La psicoterapeuta Leonor Andrade Castillo nos invita a reflexionar sobre el tema. Estamos en pleno proceso de transformación y para ello es necesario estar dispuesto a renunciar a lo que hemos sido hasta ahora, para que nuestro esfuerzo convertirnos en una mariposa.
Pero, ¿qué es preservar? Podemos preguntarnos cuando se dice que es una de las grandes cualidades que identifica a un emprendedor. La perseverancia no es otra cosa que mantenerse constante sobre una idea o un proyecto. Tener esto claro es fundamental para lograr el éxito.
Bueno, y Anis Carolina Ortiz escribe del efecto Diderot, conocido en finanzas personales como un fenómeno social relacionado con los bienes de consumo. Está basado en dos ideas, el sentido de identidad y la obtención de bienes adicionales o complementarios que no nos hacen falta.
Y Josuiza, en La Sazón de la Historia, continúa su viaje por Hamburgo y nos recrea no solo con sus recetas, como la de la rodilla de cerdo con cebolla y cerveza, sino que nos pasea por la ciudad, sus orillas del río y las principales edificaciones, todo en una mezcla de historia, arquitectura y gastronomía.
Bueno, Jackson, estas son las columnas de opinión que están esta semana en Pasión País. ¿Qué temas de estos te llaman más la atención?
Me llama muchísimo la atención, por ser un emprendedor, me llama la atención el efecto Diderot. Creo que la constancia y la perseverancia forman el pilar fundamental de cualquier emprendimiento, y creo que es lo que deja huella a lo largo de los años, que los emprendimientos, ideas hay millones, pero quienes las hacen realidad son los que marcan huella, los que dejan huella, y creo que eso es lo que más me llamó la atención, además del urbanismo, que entiendo. Yo soy del Zulia, pero amo la ciudad de Caracas, vivo muy cerca de la ciudad de Caracas y admiro el esplendor, ya no lo tiene tanto, pero sí el que tuvo la ciudad de Caracas.
Mira, Jackson, y en ese dejar huellas, cuéntanos qué es On English.
Bueno, On English es un sueño, un emprendimiento que construimos mi esposa Natalia Araujo y yo, Jackson Amesti, luego de haber vivido, yo fui becado por la universidad, por la Gran Mariscal de Ayacucho, ¿recuerdan? La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
Sí, por supuesto.
Con la Gran Mariscal de Ayacucho tuve la oportunidad de irme a Europa y vivir allá en Europa 10 años, fundamentalmente en Barcelona, en España. Y después de allí estar en Alemania y en Suecia. Y estas experiencias me pusieron en contacto con cómo aprende el idioma inglés para convertirlo en el idioma, en su segunda lengua, países o niños, jóvenes, adultos de países europeos. Y me sorprendo, y no deja de sorprenderme, la manera tan fácil como ellos aprenden el idioma inglés. Y cómo en un tiempo que para nosotros pudiera ser impresionantemente rápido, ellos ya son, dominan el idioma, hablan el idioma, no tienen miedo, lo usan, viajan y lo disfrutan y hablan sin temor. Y eso lo trajimos a Venezuela, y lo denominamos programa de aprendizaje acelerado. Se llama acelerado porque es, digamos, pone a un lado los aspectos de escritura y lectura, que siempre han sido como las marías de nosotros, matemática, química, física, y se mete de lleno con la producción oral. La idea nuestra es que el alumno, en los primeros 3 meses, ya pueda tener un vocabulario y usarlo, sin temor. Pérdida del miedo escénico, trabajamos combinado con teatro, con dramatizaciones, con situaciones de la vida común, de la vida cotidiana, y eso obliga al alumno a hacer uso del idioma en el primer momento.
Bueno, has tocado varios temas interesantes en esta respuesta, ¿no? Lo primero que me llama la atención y sobre lo que me gustaría ahondar contigo es en la capacidad de observación cuando hablas de que todos estos países donde estuvieron estudiando y ustedes se fijaban en cómo se aprendía el idioma inglés, ¿no? Bueno, eso creo que también tiene que ver con el ADN del emprendedor, que es esa capacidad de observar y decir, oye, aquí hay una oportunidad sobre la que yo puedo trabajar. Y luego, bueno, que nos recordaste las becas Mariscal de Ayacucho, que eran tan importantes para formar profesionales como tú, que después regresaron al país a aportarle al país y a pagar de alguna forma aquella ventaja que tuvo para su formación profesional, ¿no? Cuéntanos entonces cómo ves esto.
Bueno, la capacidad de observación que mencionas, yo creo que es un requisito indispensable de todo aquel que quiera emprender algo, porque emprender es ofrecer, emprender es valerte de algo que necesita un público, bien sea un público selecto o un público amplio. En el caso nuestro es un producto o un servicio que va dirigido a un público amplio, porque las encuestas demuestran que el 90% de las personas en países que no hablan inglés admiten que lo necesitan. O sea, si tú le preguntases a 10 personas, 9 te dirían que sí es necesario aprender inglés. Entonces, producto de nuestra observación, la experiencia que tuvimos allí, vimos que es una necesidad de aprenderlo, pero no aprenderlo como normalmente nos intentaron enseñar a nosotros en nuestro periodo escolar, que era basándose en un programa arcaico que se esforzaba mucho en enseñarnos la gramática. No sé si ustedes recuerdan el famoso verbo to be, to do, to have, que era tan tormentoso y al final de nadie salía hablando nada. O sea, nadie podía producir una palabra o una frase o responder a una pregunta con esa política de enseñarnos inglés. Venezuela está en la cola de los países que hablan inglés en Latinoamérica. Imagínate. O sea, en la cola. Estamos muy, muy, muy por debajo de países que son los punteros como México, Argentina, Chile, Colombia, que se puso las pilas y implementó un programa desde el gobierno para enseñarle a la población el idioma. Pero empresas como la nuestra, academias como la nuestra, intentan poner un poco más de ventaja competitiva. A Venezuela le hace falta aprender inglés. Al venezolano le hace falta posicionarse como competitivamente ante los mercados internacionales dominando el idioma inglés. Es una herramienta muy valiosa y bueno, eso fue parte de la observación que tuvimos en este periodo de nuestras vidas, que observando y analizando cómo es posible que una persona sea bilingüe en año y medio.
Sí,
en año y medio es un tiempo cortísimo para dominar un idioma.
Claro. Bueno, te voy a pedir que lo que te mencionaba sobre la Mariscal de Ayacucho y esa forma tuya de retribuir y de tu esposa al país el aprendizaje, bueno, lo vamos a conversar después de este corte que viene, ¿no? Donde, bueno, invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan acompañando y en breve vamos a estar de vuelta con ustedes para seguir compartiendo con nuestro invitado de hoy, Jackson Amesti, CEO de On English. Enseguida estamos con ustedes en Pasión País Radio.
Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
voy a verte de nuevo. Estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de
de altura en red por Fede Cámaras Radio. Pasión País en radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.
Y aquí estamos de vuelta en Pasión País Radio, queridos oyentes. Bueno, les habla Inés Muñoz Aguirre y les recuerdo que estamos conversando con nuestro invitado de hoy, Jackson Anesti, CEO de On English. Bueno, Jackson nos contaba de su experiencia también como becario de la Fundación Mariscal de Ayacucho. Y hablábamos un poco sobre el poder de observación de él, que, bueno, como buen emprendedor, se fijó en la necesidad de cambiar el sistema de la enseñanza del inglés. Y nos recordaste además, Jackson, aquel tema de la conjugación de los verbos cuando uno estaba en primaria, que al final es cuando lo estabas diciendo, pensé, le ocurría a uno igual que con la matemática, terminabas como asustado y al final no te gustaba el inglés, ¿no?
Sí, el inglés se convirtió, hoy día lo es, en muchas instituciones públicas y privadas, hoy día es una de las, ya no son tres Marías, ahora son cuatro, porque el problema de la enseñanza para nosotros que tenemos ya tiempo y somos unos apasionados de enseñar, no está en lo que se enseña, sino en cómo se enseña, cómo se muestra. La información está desbordada en Internet, pero nosotros somos quienes enseñamos a construir un pensamiento crítico, nosotros somos los educadores, somos quienes hacemos las preguntas o enseñamos a preguntar y a que el alumno sepa cómo conseguir la información y cómo filtrar. Hoy día que hay tanta información, sí, que no es toda necesaria, pero sí es importante saber investigar y saber mostrar y saber colaborar en el proceso de aprendizaje de las personas. Entonces, creo que es lo que marca la diferencia en un proceso u otro.
Claro.
Bueno, este programa que está aplicando Jackson se llama Programa de Aprendizaje Acelerado. Te quería hacer mención, Jackson, a que, bueno, ustedes están cumpliendo 8 años con este emprendimiento que es On English. Y, bueno, se dice fácil los 8 años, pero les han tocado tiempos llenos de dificultades. ¿Cómo han logrado sortear las dificultades y salir adelante con esta propuesta?
Bueno, ha sido un camino no precisamente de rosas, ha sido un camino de espinas y de rosas. Bueno. De rosas, las rosas las tenemos cuando, por ejemplo, una chica que se llama Viviana envía su carta de testimonio desde Boston y nos dice que gracias por haber colaborado, contribuido con su dominio del idioma y que nos quiere hacer un reconocimiento de parte también de la universidad que la aceptó, porque no tuvo que aprender inglés allá para poder ser admitida, sino que entró directamente a la carrera que ella eligió estudiar gracias a que se formó en el idioma. O Andrés Rivas, que está en este momento en Bélgica, formando parte de un equipo de fútbol y que el idioma inglés nos lo contaba recientemente, el idioma inglés ha sido una pieza fundamental en su caja de herramientas para poder hoy día ahora aprender francés. Y bueno, una cantidad enorme de muchachos, de niños, de jóvenes, de adultos que han pasado por la academia y que están hoy día en la academia y que son los testimonios vivos de que el proceso de aprendizaje puede ser una delicia, puede ser fácil, rápido, y puede ser real y definitivo.
Cuéntanos, aunque sea una de las espinas de esa rosa, porque sabes que es muy importante para quien pretende emprender, entender que no todo es bueno y que de los fracasos o las decepciones también se aprende, ¿no?
Una de las espinas que de hecho yo voy a tener un momento muy íntimo aquí con ustedes, es que cuando en marzo del 2020 dicen vamos todo el mundo a casa a encerrarnos por el COVID, no sé si ustedes lo recuerdan, esto podría ser importante poderlo compartir aquí abiertamente, no sabíamos qué hacer. Éramos una academia eminentemente presencial y no sabíamos qué hacer. Mandamos a todos los profesores, 18 profesores en sus casas, nosotros en nuestras casas, y la oficina cerrada. Y más allá del tema económico, era el tema emocional. O sea, le han dado la vida a esto y de pronto esto se va a ir al garete porque no sabes qué hacer. No te encuentras con que... Y te reinventas. Esa palabra que se ha utilizado tanto. Haces una reingeniería en tu vida y dices, no, ya va, yo puedo enseñar inglés a través de una plataforma. Voy a usar WhatsApp. Empezamos a usar WhatsApp para enseñar inglés. La experiencia fue de aprendizaje puro, puro y duro, pero sin, como la vida no tiene segundos capítulos, sino lo que estás viviendo es lo que te toca en ese momento y no hay repeticiones, no le puedes dar hacia atrás. En ese momento tuvimos que aprender a enseñar cosas que ya sabíamos, pero ahora enseñar a través de una plataforma diferente, con métodos diferentes. Por ejemplo, pasamos de una clase de 45 minutos a una clase de 25 minutos para que fuera divertida. Ahora, ¿qué contenido? ¿Cómo lo nutrimos? Pero ahora con otras herramientas. Ya no le vamos a ver la cara ni vamos a poder estar en contacto personal con el alumno. Ahora lo vamos a hacer por WhatsApp. Diseñamos un manual para crear las políticas que iban a regir las clases por WhatsApp. Y luego nos lanzamos a la plataforma Zoom. Y luego lo hicimos con Google Meet. Y luego contratamos una empresa española que nos ayudó a integrar todos los procesos administrativos y académicos en una sola plataforma y que además le permitiera al alumno poder tener respuesta en vivo y directo, en tiempo real. Y bueno, y estos años, este año y tanto, ya van a ser 2, han sido de expansión, de entender que el mundo es una aldea pequeñita, que a través de WhatsApp o de Instagram o de Facebook o de Zoom o de Google Meet podemos enseñar y estar en contacto con personas de lugares tan, tan extraños y distantes que no teníamos ni idea. Y poder entender eso nos hizo, después de un mal rato, porque la pasamos súper mal, con ataques de ansiedad y todo lo que dejó esta pandemia en los primeros meses, claro. Luego entendimos que la vida continuaba y que había que fajarse,
así había que sacarle el pecho. Y eso es lo que se llama reinventarse, y eso también es lo que la empresa venezolana nos enseña cada día. Fíjate tú que cuando hacemos mención a las noticias que reseñamos en nuestro portal pasionpaís.net, te encuentras con cosas como que el Impact Hub Caracas realizó un evento online moderado por Claudia Valladares, donde se reunieron Ileana La Rosa Oramas, Elena Carpio y Lisset Escalante para contar precisamente historias con propósito y con pasión.
Bueno, y la gente de Boom Art Community, proyecto cultural creado por las gestoras culturales Tamara Prison y Kiki Partiñas Enderic, inaugura una muestra expositiva en el espacio no convencional Wild de Madrid, con el objetivo de promover el intercambio entre artistas latinoamericanos y profesionales del arte en Europa, enfocando esta primera edición hacia creadores venezolanos que de una u otra manera están en proceso de emerger.
Sí, y también, bueno, tenemos en este momento un documental venezolano camino a la nominación, bueno, está nominado, camino a ganarse 3 premios Emmy, que es el documental El Camino del Guerrero, que precisamente hace referencia a la historia de 3 niños en Venezuela, todo lo que tienen que pasar porque son pacientes de diabetes tipo 1. Este documental lo dirige Héctor Palma.
Y en ese emprender, Turismo Masó cumple 67 años en nuestro país, enfocados en ofrecer el mejor servicio y creando experiencias de viaje inolvidables. De la mano del señor Esteban Torbar, un visionario de la industria del turismo, la agencia creció de 4 empleados en los años 50 hasta llegar a más de 400 colaboradores.
Y otro programa de responsabilidad social, porque muy pronto ya vamos a hablar con nuestro invitado del programa que le está haciendo, pero otro programa importante es el que está desarrollando Gran Cine, que consolida una red comunitaria para enseñar el recurso audiovisual a las personas de las comunidades que pueden incorporarse a hacer cine y crear sus cine club.
Y la Sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, recordada en el mes de su cumpleaños, luchó durante toda su vida por la unión de la familia y por la iglesia. Promovió incesantemente la iglesia doméstica, sembrando valores que conducen a la práctica de las virtudes como amor, la caridad, la humildad, la esperanza, la paciencia, la fortaleza y una fe inquebrantable.
Bueno, y el Instituto de Previsión Social del Periodista presentó oficialmente un video histórico donde se reseña la evolución de la institución desde su nacimiento, que fue el 5 de agosto de 1966, fundada por la visión de José Chepino Gervasi y el grupo de periodistas que les acompañaban para ese momento. Y bueno, de esta forma entonces los invitamos nuevamente a una breve pausa musical y enseguida estaremos de vuelta con ustedes para seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Jackson Amesti, CEO de On English. Estamos en Pasión País Radio por Fede Cámaras Radio, la digital de economía y negocios.
Wild men sing, only fools rushing, but I am here falling in love with you. Only fools rushing.
un paneo a los principales hechos informativos. Por Fede Cámaras Radio.
Y así es, amigos, ya estamos de vuelta en Portales con Pasión País Radio. Les habla Marian Krasner y seguimos con nuestro invitado Jackson Amesti, CEO de On English, con quien vamos a compartir sus ideas y pensamientos y emociones sobre el país. Jackson, vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es para ti el país?
El país es una... Yo siempre quise regresar. Cuando me fui a Europa siempre estaba añorando. Pero también soy de los que piensa que cuando vives fuera tienes que amar y aprender mucho de la cultura donde estés, comer lo que comen ellos y pensar un poco y entender cómo piensan ellos. Y cuando vuelves, dices, me reencuentro. Por eso es bueno no tardarse tanto en volver. Hay que ir, pero también hay que volver rápido. Un poco haciendo referencia al poema de esta poeta marroquí, ganadora del Premio Planeta, que decía que si estoy mucho tiempo fuera, no termino siendo de ningún lado. Entonces, así es. El país te abraza de nuevo cuando vuelves, porque es muy hospitalario. Y creo que uno de los signos de Venezuela es la hospitalidad. La facilidad que tenemos para querer al otro. Algo que los europeos se sorprenden, porque en 2 meses o poco tiempo de conocer un latino puede ya querer y apasionarse con algo y querer mucho a una persona. Entonces, la hospitalidad es una de las señales inequívocas de que estás en Venezuela. Mira, por eso Venezuela es fácil de querer.
Mira, ¿y qué es la ciudadanía?
Yo pienso que ya no somos ciudadanos de... O sea, por ejemplo, ha cambiado mucho el decir yo soy de Suecia o yo soy de Venezuela, porque somos casi, cada vez más lo vamos a ser ciudadanos del mundo. La transhumancia es algo inherente ahora. Antes, por ejemplo, cuando yo me fui a España en el año 2001, por cierto, un mes después del tema de las Torres Gemelas, viajar era algo, wow, inédito, no se estilaba tanto, pero ahora viajar es muy común. Y también creo que ya no físicamente, ahora la gente viaja virtualmente. Entonces, somos transhumantes, no somos de un lugar en específico, porque mamamos de las culturas de cualquier parte muy rápidamente a través del internet. Entonces, somos ciudadanos ya no de un lugar en específico arraigado con esas culturas muy propias, sino del mundo.
Tú nos hablaste de ese marzo del 2020 y la forma como tú y tu equipo se activó, se motivó a gestionar. ¿Cómo invitarías tú a la gente a activarse?
Activarse, lo que te hace activarte es la necesidad. Pero la necesidad no la ves en un primer momento porque la angustia y la ansiedad te ciegan. Entonces, si tú respiras, yo creo que lo primero es aprender a respirar y darte la oportunidad, permitirte un momento de 10 minutos, 20 minutos para respirar y dejar que todo ese vapor que se va, del cual se va llenando tu cuerpo de temores y de ansiedades salga. Después del proceso de respiración, tú puedes entender que el mundo no se acabó, que la vida continúa y que va a continuar contigo o sin ti. Y que es mejor que continúe contigo, porque si no, tú te estás haciendo a un lado. Y como decía Kiko, Equino, no es posible, como decía Mafalda, el personaje de Equino, no es posible que paren el mundo para bajarte. No te puedes bajar, tienes que seguir. Entonces, reinventarse es fácil cuando ya te permites respirar y dejar que esa ansiedad se ponga a un lado y enfrentar la vida con el optimismo que te caracteriza.
En ese seguir, ¿cuál es el mayor capital de los ciudadanos en tiempos de crisis?
Yo creo que la formación, la cultura, el leer, el estar en contacto con el conocimiento Es una parte. Yo le daría a eso un porcentaje específico. Supongamos que aquí, hablando de porcentaje muy a lo loco, sería un 30%. Pero hay un capital que todos tenemos, que es el capital familiar. El amor de la familia, de los amigos, las relaciones importantes y significativas de nuestra vida son las que te impulsan a seguir.
¿Cómo es para ti el país ideal?
El país no es ideal, es caótico. No es posible tener un país sin un mundo ideal. En los que se aferran a tener algo ideal, siempre les pasa como la antítesis de lo que decía San Francisco de Asís, que decía, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco, porque el principio de la frustración está en el deseo. Entonces creo que la idealización de las cosas es sinónimo de una frustración inherente. O sea, te vas a frustrar sí o sí.
¿Qué es para Jackson la memoria de un país?
La memoria del país son sus olores, sus recuerdos, su historia, los hechos importantes desde... Por ejemplo, cuando yo mencionaba lo de las Torres Gemelas, todos tenemos una historia de qué estábamos haciendo en ese momento cuando las Torres Gemelas se cayeron, ¿verdad?
Sí, así
Entonces,
es.
Normalmente lo compartimos desde nuestras propias vivencias. No importa lo que estaba diciendo la radio y la televisión, lo que importa es lo que yo estaba haciendo. En ese momento me estaba bajando, me estaba subiendo, estaba hablando, estaba compartiendo. Entonces todas esas memorias son las que construyen nuestro país, la memoria del país.
De esos olores que quisiste mención, ¿a qué te huele a ti Venezuela?
Ay, me huele a empanada. Venezuela huele a tequeño, empanada, a queso fresco, que no lo hay en Europa. Por cierto, ellos se pierden de eso, porque siempre tienen quesos madurados. Y el queso fresco es tan sabroso. Me huele a caraota, me huele a arroz, me huele a tajada, me huele a torta de chocolate, me huele a miel.
Bueno, le recordamos, amigos que nos están escuchando, que estamos conversando con Jackson Amesti, CEO de On English. ¿Qué es lo que más te gusta de Venezuela, Jackson?
Me encanta la familiaridad con la que puedes tratar a todo el mundo tan rápidamente. Me encanta que me siento en mi pateadero. Este es mi país, son mis costumbres y yo puedo resolver rápidamente aquí casi todas las cosas. Me frustran muchas cosas, pero son más las que me gustan y las que me encantan del país. Y también la facilidad con la que nos tomamos todo, con una sonrisa y con un tranquilo, eso se resuelve, ya me monto en eso, lo resolvemos fácilmente.
Mira, ¿algún sabor que represente para ti Venezuela?
Venezuela representa chocolate. Y eso, ahora que hablaban en algunas informaciones que compartían, recordaba una chocolatería que hay en Barcelona, en la calle Mallorca, y es cacao puro y duro de Venezuela. Son importadores de chocolate y de cacao venezolano y es oro 100%.
Mira, si te digo que a través de una fruta me hables del país, ¿cuál fruta escogerías y por qué?
Yo escogería la guanábana.
¿Por qué la guanábana?
Porque es anticancerígena, porque tiene un montón de propiedades, porque la puedes hacer de muchas formas, te puedes tomar un batido de guanábana con leche, sin leche, te puedes comer la guanábana solita y es maravillosa, y también por lo extraña que es muy exótica y en otros países no la conoces, y creo que podría ser un gran producto de exportación.
¿Qué añoras de tu infancia?
Añoro el río en el que me bañaba, en la mata de mamón en la que me subía.
Mira, ¿qué región de Venezuela invitarías a visitar y por qué?
Me encantaría que la gente visitara más el interior de la región zuliana. Porque siempre cuando dices que eres maracucho, eres del Zulia, siempre es Maracaibo. Y sí. Maracaibo no es todo el universo zuliano. El Zulia es un estado grandísimo, de hecho mucho más grande en extensión de terreno que otros estados del país. Sin embargo, es un gran desconocido. Y la ganadería, la siembra extensiva de plátano en el estado Zulia da comer y da posibilidades, amplias posibilidades a mucha gente. Y son productos maravillosos. Y es una tierra muy hospitalaria también.
Mira, algo que represente lo mejor de lo que somos.
Lo mejor de lo que somos lo representa nuestro carácter. Nuestra conexión con el humor es lo que más fácil nos identifica. De hecho, el mundo está disfrutando de la venezolanidad por esta diáspora y lo está disfrutando. Realmente la palabra es disfrutar. Donde se planta un venezolano, lo que inyecta es alegría, hospitalidad, simpatía, humor, y eso lo llevamos en la sangre.
Bueno, con este recorrido por nuestro país, por las sensaciones y por esas emociones de Jackson, enseguida estamos con ustedes de vuelta en Pasión País Radio.
Sentémonos un rato a conversar. Ya no vale la pena cerrarnos las puertas que por dentro llevamos. Es hora de decirnos la verdad. Ya no vale la pena seguir. ¿Para qué? Si nos pasamos esquivando las miradas sin poder. Separa con quien mejor será dejarlo pasar. Quizá con intentarlo solo una vez más logremos superar lo que más da. Tan solo es la yo te invito a conversar. Ya no vale la pena guardar los secretos que por dentro llevamos y que por fuera negamos. Es hora de decirnos la verdad. Ya no vale la pena el dolor. ¿Para qué? Si nos cura una misma casa para bien y para mal. Tan solo es una ola y la marea del amor. Y el viento nos acerca y nos separa por igual. Mejor será dejarlo pasar.
Recorriendo la información. Portales. En la digital de economía y negocios. Pasión País. En radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.
Así es, y aquí estamos de vuelta de nuevo con nuestro invitado, Jackson Amesti, quien es el CEO de On English. Bueno, nosotros invitamos a Jackson hoy al programa porque nos llamó mucho la atención que un joven empresario como él lleve adelante un programa de responsabilidad social con Aldeas Infantiles SOS de Venezuela. Cuéntanos, Jackson, porque obviamente después de escucharte hablar del país con el corazón como lo has hecho, no nos equivocamos en traerte hoy aquí para que nos digas por qué este programa de responsabilidad social.
Bueno, Inés, Marián, yo estoy súper agradecido por la oportunidad que me han brindado de compartirlo. Disfruto mucho cada minuto, lo he disfrutado muchísimo. Nuestro interés fundamental es demostrar que en Venezuela hay un gran corazón y que lo llevamos todos hacia la máxima expresión. Siempre estamos interesados en el otro, vivimos muy hacia afuera, siempre en contacto y conectados con el entorno, y eso permite que se vivan las penurias, se vivan con menos dolor. Siempre hay solidaridad regada por todos lados. La vemos en el día a día y la vemos a veces en los medios de comunicación. Muchas veces no las vemos tanto en los medios de comunicación. Pero las Aldeas Infantiles SOS Venezuela son un proyecto que ya cuenta con 42 años en el país. De hecho, fue Venezuela el último país donde se instalaron. Es una ONG maravillosa que protege la infancia, que son huérfanos, y que le brinda un hogar, en hogares protegidos, a unos chicos que no tienen, bueno, no han tenido las cosas tan fáciles. Nosotros, para poder ayudar, en lugar de dar comida o zapatos o uniformes, quisimos aportar desde nuestra experticia, lo que nosotros sabemos hacer. Y eso es educación. La formación en el idioma inglés, creemos, lo podemos jurar, podemos poner las manos en el fuego y jurarlo, que va a marcar una herramienta, o va a dotarles de una herramienta muy importante para que ellos se puedan defender. Porque ellos eventualmente van a salir de allí.
¿Cómo? Ya empezaron el programa.
Ya comenzamos el proceso porque recuerden que la protección de identidad a niños que están en las casas hogares es muy celosa.
Claro.
Entonces nosotros tenemos un proceso de selección muy muy acucioso con niños de cada uno de los lugares donde está Aldeas Infantiles SOS Venezuela. Ya cada director de cada oficina seleccionó a sus participantes. Ellos fueron seleccionados con un perfil de 8 años para arriba, para que no necesiten la asistencia de un adulto en el momento que ven la clase, que tengan cierta conexión cultural con el idioma y cierto interés predominante para el aprendizaje del idioma. Y entonces esto nos obligó, nos ayudó a darles ya un perfil. Comenzamos con ellos, incluso parte de la directiva de Aldeas Infantiles se ha involucrado, y tenemos un programa que comenzará con las primeras clases ahora en el mes de diciembre y que se extenderá a los años que dure el proyecto de On English, que esperamos que yo esté viejito y todavía On English exista, porque el aprendizaje no es algo que te compras, no es algo que vas a la tienda y te lo compraste, sino que es un proceso. Entonces, hacemos una alianza con Aldeas Infantiles, entendimos que era un proceso largo.
Claro. De verdad que te queremos felicitar por haber tenido esta iniciativa. Entiendo que es la forma de On English celebrar su nuevo aniversario, y bueno, es una forma importante de construir por ese país que todos queremos. Y como estábamos hablando de lo que significa ser la memoria, Marían, ¿qué nos traes hoy sobre las esquinas de Caracas?
Bueno, hoy vamos a hablar del nombre de la esquina del muerto. La leyenda de esta esquina es maravillosa, se remonta al siglo XIX, cuando la lucha de clases en Venezuela tuvo como escenario Caracas. Recordemos que en 1830 murió Simón Bolívar y en los años siguientes se llevaron a cabo rebeliones populares y guerras civiles. Los enfrentamientos eran comunes en la ciudad. Los ejércitos conservadores cuidaban las casas y propiedades de la oligarquía, mientras las guerrillas se acercaban a sus objetivos. Pero de ambos bandos se contaban con miles y miles de muertos, y luego de las batallas pasaban por las calles camilleros y voluntarios recogiendo a los caídos. Y un día de esas jornadas vieron el cuerpo de un soldado tirado y rápidamente lo montaron en su camilla para llevarlo al cementerio. Luego de caminar unos pocos metros, el soldado alzó la cabeza para decir: «No me lleven a enterrar, que todavía estoy vivo». Los pobres camilleros, aterrorizados, soltaron todo y salieron corriendo. Este cuento corrió como pólvora por toda la ciudad y los caraqueños pasaban señalando la esquina diciendo: «Ahí está vivo el muerto». Además, se cuenta que viajeros y caminantes narraban haber visto un soldado pararse en esa esquina con un uniforme manchado de pólvora y su bayoneta al hombro. El muerto prefiere las noches para pasear y mirar desde el más allá a los transeúntes que crucen la calle. Estas son las historias de la esquina del muerto.
Así es. Bueno, el porqué se llama la esquina del muerto. Es que nuestra memoria es maravillosa, porque recordar estos eventos, bueno, nos permiten entender también cómo somos. Yo quiero recordar hoy a un ilustre venezolano, José Rafael Revenga, quien nació el 24 de noviembre de 1786. Fue un jurista venezolano, secretario privado de Simón Bolívar, pero además fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador de la Gran Colombia en el Reino Unido. Venezolanos como este, con su obra y su trabajo, contribuyeron a la construcción de un mejor país, ese país que todos soñamos.
Bueno, Jackson, ¿y ya cuál es tu mensaje final al cierre del programa?
Mi mensaje final, qué difícil me lo pones. Concentrar en una sola frase algo que queremos decir es encender de nuevo esa llama. Ahora que estamos, ya el espíritu de la Navidad descendió el 21 de noviembre, encender de nuevo la llama de la esperanza, siempre asumir todo con esperanza, con optimismo, que es un rasgo característico de nosotros los venezolanos, y crear más cosas para exportar. Creo que Venezuela necesita exportar más cosas, sembrarse en la mente y en el gusto de personas que no nos conocen hasta ahora y que es importante que nos conozcan.
Bueno, de verdad, Jackson, ha sido un verdadero placer compartir contigo esta tarde de hoy. Les deseamos mucho éxito en On English y que, tal como dices, bueno, sea un proceso que vea cómo se te blanquea el cabello y te vuelves un señor, que puedas hacer historia de todo lo que has logrado con On English. De verdad, ha sido un gusto. Bueno, queridos oyentes, y habló para ustedes Inés Muñoz Aguirre. Nos encontramos de nuevo el próximo miércoles aquí en Pasión País Radio.
Y de esta forma nos despedimos diciéndole que podemos construir un mejor país si somos capaces de imaginarlo. Queremos agradecer a nuestro equipo que nos acompañó en la tarde de hoy, en la dirección general Yubiri Quintero, en la gerencia de producción Yaya Andueza, en la dirección técnica Elvis García, en la coordinación de producción Susne Rodríguez, en las redes sociales Wimar González, en la producción Rafael Sáez, en los controles Alex Orozco. Y recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter por @radiope y por www.cámarasradio.com. Y como siempre, recuerden sonreír, pero detrás de la mascarilla. Hasta el próximo viernes.
Esto fue Pasión País en Radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.